Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Mejor dicho ya noches en este café de la lluvia. ¿Cómo estáis? A hoy que estamos a 20 de octubre de 2020. 2020, bonito número. Buenas noches, Aroa.
Muy buenas noches.
Decía 2020, bonito número, el 20 de octubre, y luego pensando, joder, pero si es que este año que es 2020, muy bonito no está siendo.
No. Inolvidable seguro, pero
hombre,
bonito no.
Inolvidable e histórico segurísimo. Bonito no. Vamos, si te parece, con los canales de acceso para que los oyentes contacten con nosotros.
Pues estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, como El Café de la Lluvia. También nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, opiniones al correo electrónico, que es prensa@elcafedelalluvia.com, y por supuesto mensajes de audio de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono 644-449-472. Para seguir el programa en directo usamos en Twitter un hashtag que es Café Lluvia Directo, todo junto, y vamos enlazando un hilo con el tema del día.
Genial, Aroa, muchísimas gracias. Para hoy, ¿qué tenemos? Hoy estamos de celebración, celebramos el bicentenario del Ateneo de Madrid. Para ello hablaremos con Juan Armindo Hernández, que es el presidente del Ateneo. Eso en primer lugar, contactaremos ahora con él en directo. Y seguidamente hablaremos con la doctora Pilar Amo Ochoa, profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a dar a conocer la ciencia hoy abre las puertas del mañana. Así se llama ese programa muy interesante de divulgación científica para menores, alumnos que no son universitarios, es decir, colegios, institutos.
Efectivamente.
Este año están con la tabla periódica. Corre Vivaldi, que esto comienza.
¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como El Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Hay lugares refugio. Algunos de ellos se encuentran en las grandes ciudades como Madrid. Espacios en los que nos olvidamos de nuestro día a día y abordamos otras cuestiones que nos seducen más que las grises aceras de la ciudad. Uno de estos lugares es el Ateneo de Madrid. 200 son los años que viste su historia. Durante 2 siglos, la institución ha tenido momentos de fragilidad, en los cuales se temía por su existencia. Por suerte, de momento, resiste. Por él han pasado grandes nombres propios de las humanidades y las ciencias españolas. Miguel Unamuno lo describió como la institución de cultura más famosa de España, más que cualquiera de sus universidades. Hoy, nos asomamos a esta institución que puede presumir de muchas cosas, entre ellas de biblioteca. Un espacio que hoy conserva alrededor de unos 350.000 volúmenes. lugares refugio para estudiar, analizar y reflexionar sobre nuestro pasado, presente y futuro. Y cuando la lluvia azota los cristales del frío Madrid, nos perdimos en el Ateneo de la gran ciudad.
¿Quieres tener un pedazo de la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta, una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992. Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más. Nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca. Más información en www.incalediciones.com.
Tenemos con nosotros, cuando son las 8 y 13 de la tarde, o de la noche, ya como prefiráis, a Juan Armindo Hernández Montero, que es presidente del Ateneo de Madrid. Hola Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Javier, muy bien.
Muchas gracias.
¿Y tú qué tal?
Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, de asomarnos al Ateneo, aunque sea en esta ocasión desde nuestro estudio del Café de la Lluvia. Pero tenía ganas de charlar contigo porque estáis de cumpleaños, por tanto, primero felicidades.
Muchísimas gracias, son muchos años, somos muy longevos.
200,
son 200 años.
Sí. 200 años, qué barbaridad. 200 sí, años sí. Que se van, digamos, a vestir con una serie de actos en este bicentenario, Juan. Pero si te parece, vamos a poner en contexto a los oyentes, para quien no conozca el Ateneo de Madrid. Vamos a hacer un viaje histórico, un pequeño repaso, porque nos interesa mucho saber cómo se crea el Ateneo, qué necesidades pretendía cubrir esta institución. Estamos hablando de 1820, que ahí estaba ya el germen. Cuéntanos.
Sí, sí. Bueno, pues en 1820, 92 ciudadanos ateneístas, digamos, o ciudadanos, escritores, pensadores, políticos y científicos que tenían inquietudes culturales y de progreso, pues decidieron reunirse en lo que es la Sociedad Patriótica y Literaria Madrileña para fundar un Ateneo, que le llamaron el Ateneo Español. Este fue el germen del Ateneo actual. Estaba en la calle Atocha, en la llamada Casa de las Columnas, en la zona cercana a Antón Martín, la Plaza Antón Martín, y allí pues lo que corrían eran vientos totalmente liberales y de progresos, porque realmente era una época en la cual Fernando VII aún no había establecido el absolutismo. Fueron 3 años liberales en los cuales duró poco el Ateneo, porque en 1823 fue cuando ya el rey instauró el absolutismo y entonces se tuvieron que exiliar porque fueron perseguidos los liberales. Se fueron a Londres, allí fundaron el Ateneo Español en Londres, estuvieron 10 años en el exilio, pero esos 10 años para nosotros son muy importantes porque los ateneístas recorrieron muchos países, fueron a Francia, Alemania, estuvieron en el Reino Unido, claro, donde tenían su nueva sede, y conocieron y compraron muchas revistas científicas. De tal forma que cuando volvieron a Madrid en 1833, trajeron una documentación que aquí no existía, importantísima, digamos, de las nuevas tecnologías de aquel momento, de las nuevas investigaciones. Y eso dio lugar a que luego el Ateneo fuese el centro de investigación científico de toda España. En 1833, cuando volvieron, pues había unos nuevos ateneístas, jóvenes, que lo que podíamos llamar los viejos ateneístas, como decían ellos, querían continuar con el Ateneo de 1820, pero sin embargo los nuevos querían fundar un nuevo Ateneo. Eso, pues, tardaron, bueno, dio lugar a que durante 2 años estuviesen reuniéndose en la sociedad matritense para decidir qué hacían. Al final, pues, llegó, digamos, una solución intermedia del catedrático de Derecho Juan Miguel de los Ríos, ateneísta también, en la cual lo que se propuso fue una refundación de tal forma que se recogía todos los testigos, la biblioteca y todo el Ateneo de 1820, se refundaba en uno nuevo, en 1835, y que le denominaron de otra forma. O sea, le denominaron Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, que es nuestro nuevo nombre, digamos, el nuevo nombre de 1835. Y recalco que se empieza llamando científico por eso que había comentado anteriormente. Sí. Porque trajeron mucha información científica y fue la sede de investigadores, estudiantes y de futuros científicos españoles, el Ateneo y su biblioteca. Que eso es, digamos, un factor importante porque todo el mundo asocia el Ateneo con las letras. Pero, en cambio, al principio, en mediados del siglo XIX, la base fundamental era la ciencia. Luego, posteriormente, continuó el Ateneo en distintas sedes, estuvo en la calle Montera, que es donde estuvo y vivió, digamos, Pere Galdós, que escribió que mi Ateneo, el viejo, el antiguo, el de la calle Montera, decía que era su Ateneo. El nuevo, el que tenemos ahora, se construyó en 1884 y fue inaugurado por el rey Alfonso XII.
Qué interesante, Juan, todo lo que nos cuentas sobre el Ateneo, los orígenes del mismo y esa base científica que, bueno, al final, como siempre comentamos en nuestro espacio, va todo aunado, ¿no? Lo que es la ciencia y las humanidades. Es muy interesante. Exacto. También preservar todo ello y este edificio que ya lleva bastante tiempo el Ateneo en esta ubicación. Y dentro de todo este Ateneo, del universo del Ateneo, han pasado, ya has apuntado, algunos personajes. No sé qué personajes relevantes también nos puedes indicar, aparte de los que ya has mencionado, algún personaje relevante más que haya pasado por el Ateneo.
Bueno, pues muchísimos. Podemos decir que en el Ateneo, ha habido muchísimos socios. Por ejemplo, el primer socio fue Mariano José de Larra, que fue en 1835, justo cuando la refundación. Pero tenemos escritores y escritoras como Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán, que fue presidente de nuestra casa, Benito Pérez Galdós, Juan Varela, Margarita Nelke, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Carmen de Burgos, entre escritores y escritoras, luego arquitectos, Fernando Chueca, Arturo Mélida, que fue el que decoró todo nuestro salón, el salón de actos con todas las alegorías, y también el ingeniero Manuel Becerra, pensadores como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Eugenio Dor, José de Unamuno, que fue presidente también en el año 33 de nuestra casa, e incluso premios Nobel, José Echegaray, Juan Ramón Jiménez, Jacinto Benavente, Severo Ochoa, Vicente Alexander, Santiago Ramón y Cajal y Camilo José Cela, y luego políticos en el siglo XIX, la mayoría de los presidentes eran políticos, no solo ya en el 20 Manuel Azaña, sino también a Antonio Cánovas del Castillo, Ángel Saavedra, el duque de Rivas, que fue el primer presidente de la nueva etapa, Segismundo Moret, que también fue presidente, Salustiano Lózaga, Antonio Alcalá Galiano, que también fue presidente, y luego también mujeres muy importantes de nuestra cultura, en nuestro mundo político y cultural, como Clara Campoamor, Hildegard Rodríguez, Victoria Ken y también Joaquín Costa. Músicos, por ejemplo. Pues Manuel Falla estrenó por primera vez 3 obras en nuestro salón de actos. Por ejemplo, Andrés Segovia, lo mismo. Joaquín Turina también estrenó varias obras. Incluso el primer concierto que dio en público fue en nuestra casa, en nuestro salón de actos. Y también Joaquín Rodrigo. Y luego pintores, bueno, pues puedo decir Madame Anselma, porque en el siglo XIX, pues la verdad es que la pintura femenina no estaba realmente valorada, pero Madame Anselma fue la primera socia de honor. A final del siglo XIX decoró todo lo que es la sala de la cacharrería, un espacio neobarroco con unas grandes pinturas en los techos, excelentes, ¿no? Y luego también Joaquín Sorolla, ateneísta, amigo de Galdós, pintó el famoso cuadro que conocemos todos de Galdós cuando tenía 51 años. O también Rosales, también Eduardo Rosales, tenemos varios cuadros. Y Beruete, pues escribió, pintó también unos cuadros con las obras de Galdós, de Fortunata y Jacinta. Y el Spalletto hizo también un cuadro de Galdós con 41 años, que nosotros lo tenemos en propiedad en el Ateneo, que es propiedad del Ateneo. También estuvo Luis Buñuel, en fin, pues como ves, un largo historial.
Muchos nombres.
200 años da para mucho también.
Sí. 200 años, Juan, en los que el Ateneo ha podido o ha estado a punto en cierta medida de desaparecer. ¿Esto cómo ha sido?
Bueno, la primera vez, como ya comentaba sí. antes, fue en 1823 con la llegada del absolutismo. Luego, el Ateneo era un sitio de pensamiento liberal, abierto, progresista, de comunicación, donde se aceptaban todas las ideas y donde se podían debatir, hacía tertulias. Y entonces eso, pues a ciertos regímenes, pues no le gustaba. De hecho, con la dictadura de Primo de Rivera, pues se cerró el Ateneo en 1824, digamos, porque le tachaban de cierto republicanismo. Incluso fueron perseguidos bastantes ateneístas. Luego, después de la Guerra Civil de 1936, se cerró, la Falange lo ocupó, le cambió el nombre, le llamó Aula de Cultura y revisó todos los archivos para hacer sus correspondientes purgas. Hasta el 39, hasta el año 39, que entonces pasó a depender del Ministerio de Educación, por supuesto, bajo la rígida directriz del Ministerio, y hasta en 1982, cuando era presidente Fernando Chocagoitia, el arquitecto Fernando Chocagoitia, sí. pues no hubo elecciones democráticas para elegir la Junta de Gobierno, y fue cuando nació, digamos, la nueva etapa democrática del Ateneo, que es la que tenemos ahora.
Una historia cargada de puntos de inflexión, por lo que estamos viendo. Y ahora mismo estáis de celebración, como indicamos, Juan. Y dentro de esta celebración, ¿qué tipo? Porque este sábado 24, ya, es que es ya, o sea, nada, en unos días se celebran estos actos. ¿Qué tenemos ese día? ¿Qué tipo de actos se van a celebrar a lo largo de estas semanas, estos meses? ¿En qué estáis enfocados?
Sí. Bueno, nosotros hemos enfocado el Bicentenario en todo lo que es la cultura, las artes, la política, la ciencia, la arquitectura, en todo lo que llevamos haciendo siempre. Porque, por ejemplo, este año es excepcional, estamos viviendo un año desgraciadamente malo para la cultura y para las actividades, pero, por ejemplo, el año pasado tuvimos cerca de 400 actividades, o sea, que son muy importantes, teniendo en cuenta que esta es un centro privado, ¿no? Entonces, seguiremos en este Bicentenario con esas mismas actividades. Y, por ejemplo, el día 24 tendremos por la mañana, a las 11:30, lo que es una inauguración institucional, donde hemos visitado a las personalidades políticas, va a asistir el alcalde de Madrid, y luego pues daremos un recital de piano por un ateneísta, José Luis Bernaldo de Quirós, que interpretará obras de Falla y Turina, ¿no? Digamos, autores, compositores que estuvieron en nuestra casa y fueron socios, ¿no? Y luego por la tarde tenemos ya la inauguración cultural. Allí, pues, tres socios ateneístas también darán unas conferencias, como Alejandro Díaz Torres hablará sobre la historia del Ateneo, y luego Matías Díaz Padrón sobre el patrimonio pictórico. Porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una galería de retratos donde tenemos la mejor colección de retratos del siglo XIX, prácticamente de toda España. Por allí han pasado todos los políticos, escritores, científicos que había comentado anteriormente, de los cuales, como decimos muchas veces así en plan de bromas con la visita turística, tenemos el callejero de Madrid aquí. Como anécdota. Entonces, y luego, pues todos los años, en el mes de octubre, a final de octubre, el presidente tiene que dar una conferencia, un discurso inaugural del curso académico ateneísta, que empieza de octubre a octubre del año siguiente. Y entonces a mí me corresponde dar el discurso de este año y lo voy a dar con la arquitectura ecléctica del Ateneo. El edificio del Ateneo es un edificio ecléctico, tiene 4 o 5 estilos aunados perfectamente, ¿no? Y al final, pues, se dará un recital de música actual por un grupo de gente joven que para, digamos, equilibrar un poco el clásico por la mañana a lo más joven por la tarde. De tal forma que en el Ateneo tienen cabida todas las edades. Y eso es lo que tenemos previsto para la inauguración del día 24. Pero durante el año tenemos previsto también representaciones de obras de teatro. Tenemos 8 en programa, una de ellas de Benito Pérez Galdós, Santa Juana de Castilla, ahora que estamos en el centenario de Galdós, que sí, estamos celebrando. Hemos hecho muchas conferencias y precisamente ayer presentamos 2 libros coeditados por el Ateneo sobre obras seleccionadas de Galdós. Y luego pues haremos conciertos de música, por supuesto, espectáculos de música y danza y teatro, exposiciones. Queremos hacer una exposición que para nosotros, bueno, pues nos toca un poco el alma, porque es exponer una exposición del romanticismo, de todo nuestro patrimonio romántico, decimonónico que tenemos, que es muy importante. Queremos sacarlo a la luz. Y eso lo queremos exponer para otoño del año que viene, cuando cierre, digamos, el Bicentenario, que queremos que se clausure el 23 de octubre del 21, del año 21. Y bueno, también otra cosa importante para nosotros es la conexión con otros Ateneos. Queremos hacer, tenemos programado lo que es un Congreso Internacional Iberoamericano de Ateneos. Hemos contactado con todos los Ateneos de Iberoamérica, de Filipinas, de África, porque en África, al llamar iberoamericano, entra también la lengua portuguesa. Por lo tanto, Angola, Mozambique, la isla de Cabo Verde, también en el norte de Marruecos, pues también hay Ateneos, en Filipinas, y bueno, pues en Argelia. Y entonces los hemos convocado a todos a ver si esta pandemia remite lo suficiente para que puedan acceder, y queríamos hacerlo en primavera. Pero ese Congreso de Ateneos lo que pretende ser el inicio de la unión de todos los Ateneos del mundo, para que luego estemos intercomunicados a través de streaming, a través de conexiones de Internet, de tal forma que podamos oír directamente y ver directamente las conferencias que se den en todos los Ateneos. Para ello estamos montando una nueva infraestructura de telecomunicación. Ahora mismo, precisamente, llevamos más de un mes montándola en nuestra casa para que sirva de conexión y que todos los Ateneos puedan acceder a nuestra casa. Y sobre todo porque, como digamos anécdota, por decirlo así, el Ateneo en el siglo XIX, para los políticos, era como una subsede del Congreso. Cuando había un partido en el Congreso, puede ser los liberales, sí, por ejemplo, los conservadores se reunían en el Ateneo. Cuando los conservadores estaban en el Congreso, los liberales se reunían en el Ateneo. Era, digamos, como una subsede. Y eso, que es una anécdota muy bonita, que no conocen los madrileños, ¿no? Porque realmente era muy importante, ¿no? Muy cerca del Ateneo, del Congreso, enfrente prácticamente, era como una subsede. Pero luego, para todos los escritores, es lo que el Ateneo era, lo que yo llamo el gran Parnaso del barrio de las letras. Porque en el barrio de las letras todos sabemos que han existido muchos parnasos y parnasillos, que para los que no lo saben lo que es donde se reunían los intelectuales y tenían sus tertulias, sus coloquios, se comunicaban las obras, se pasaban uno las obras a otro para que diesen su opinión, como antes era en el siglo XX el Café Gijón, por ejemplo, ¿no? Y el Café de Lyon. Entonces, eso era el barrio de las letras, pues digamos, básico para todos los escritores. Y el Ateneo era el gran Parnaso, la casa madre, la casa más importante de todos los escritores allí, ¿no? Entonces eso, bueno, pues crea cierto atractivo, cierta atracción a todos los escritores, investigadores, como hablaba antes, y para ir al Ateneo, que nosotros, por ejemplo, tenemos entradas gratuitas a todas las conferencias, y por eso queremos que vaya todo el mundo y estamos invitando a todo el mundo.
Juan, otra de las... Bueno, yo diría uno de los ejes de este año del Ateneo es el concurso literario. Háblanos sobre este premio.
Sí, bueno, nosotros con motivo del Bicentenario hemos querido recuperar una faceta importante que el Ateneo ha tenido dentro del mundo de las letras. Si el Ateneo ha sido el motor de la difusión de las letras y de la cultura, pues lo que queremos es apoyar también a las letras, sobre todo jóvenes y mayores. Entonces, para eso hemos convocado el primer premio Ateneo de Madrid, de concurso que este año lo hemos enfocado por la novela. Otros años pues ya se enfocará por poesía, relatos cortos, etcétera, ya. Porque queremos que haya mucha variedad temática, ¿no? Entonces lo hemos convocado de tal forma que el día 30 de diciembre pues se acabará el plazo, pero ya tenemos 8 o 10 obras presentadas y estamos a mediados de octubre, o sea que
bueno.
Fíjate que hay mucho plazo. Y para eso tenemos un jurado de prestigio, donde hemos invitado, por ejemplo, a escritores, a poetas, al presidente del Instituto Cervantes,
sí.
Al presidente de la Asociación de Libreros, al presidente del gremio de edición, o sea, todo el mundo de lo que es también la edición, es muy importante, el director o directora de la institución libre de enseñanza, y luego, pues, que está patrocinado por Ediciones de la Torre, de tal forma que el programa, digamos, del concurso consiste que después del 30 de diciembre habrá tres jurados previos y el jurado, digamos, de prestigio, que es el que acabo de mencionar, ¿no? Se dará a conocer, se comunicará los ganadores, que lo que queremos es dar un primer premio y un finalista o dos finalistas, que eso ya lo tienen que decidir el jurado. De acuerdo con el nivel de las obras, a lo mejor pues puede haber más finalistas, más que uno, ¿no? Aparte del primer premio. Y luego se comunicaría el día del libro, el 23 de abril. Pero nosotros lo que queremos es entregar el premio el día de la fundación del Ateneo, que es el 14 de mayo. 14 de mayo de 1820 fue cuando se firmó el primer acta de fundacional del Ateneo, ¿no? Entonces, el 14 de mayo se entregarán los premios. Y también tenemos el compromiso de la editorial, que lo patrocina, de que ese día tendremos también en papel, digamos, para la entrega de los premios, la novela premiada. Pero también quiero decir otra cosa, que hemos convocado un premio de reconocimiento a toda una trayectoria científica, literaria y artística. O sea, este es un premio único por nuestro bicentenario, donde lo que queremos es dar tres premios, como había comentado, sí. Uno científico, otro literario y artístico, a tres personalidades de nuestra cultura, ¿no? Y para eso, pues, hemos invitado, pues, por ejemplo, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, a la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Complutense, la Academia de las Ciencias, dentro del mundo científico. Luego hemos, dentro del mundo literario, pues, hemos invitado a la Academia de la Lengua, al Instituto Cervantes, a la Biblioteca Nacional, al Gremio de Editores, y en el mundo artístico hemos invitado pues a la Facultad de Bellas Artes, a la Academia de Cine, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, al Real Conservatorio de Música. O sea que lo que queremos es que esos tres jurados propongan a los futuros galardonados. Y entonces ellos los proponen y ellos al final eligen un seleccionado por cada materia, digamos, una científica, otra literaria y otra artística. Y eso también lo queremos hacer, se comunicará públicamente el mismo día que el anterior premio, día 23 de abril, y también se entregará el 14 de mayo.
Muy completo, Juan. Está muy completo este bicentenario, lleno de actividades de todo tipo. Ya para ir finalizando con nuestro café, como arquitecto que eres, te quería preguntar, ¿cuál es el espacio, el lugar que más te llama la atención del Ateneo como arquitecto?
Sí. Bueno, vamos a ver. Pues mira, es difícil, ¿eh? Porque tenemos un edificio que es monumento histórico artístico, el edificio de Prado 21, ¿no? Que es el de 1884. Pues mira, es difícil, pero yo te podría decir, Javier, que la escalera principal es algo majestuoso. La escalera principal, la entrada, es impresionante. Es un espacio decimonónico, porque hemos descubierto ahora en la restauración que se está haciendo, financiada por el Ministerio de Fomento o actual Infraestructuras, se ha descubierto un lucernario que estaba tapado, que iluminaba toda la escalera, de tal forma que cuando llegas allí a mediodía tiene una iluminación natural que no necesita iluminación artificial de ningún tipo, y es una maravilla. Ese como primer lugar. Luego tenemos la biblioteca. La biblioteca es una de las mejores de España, sobre todo la Peciera, que llegamos, es un espacio de tres alturas con una gran bóveda de vidrio iluminando todo ese espacio, que es una maravilla. Allí se han rodado muchísimas películas. O sea que, por ejemplo, la última, Mientras dure la guerra, pues se ha rodado allí, muchas películas. Y el Salón de Actos, claro. El Salón de Actos, donde toda la decoración romántica que hizo Arturo Mélida, el arquitecto, todo esa simbología de Helios y el dios Apolo, la sabiduría, la ciencia, todo eso está reflejado allí, las culturas, las tres culturas, la romana, la árabe y la occidental, están allí todas representadas, ¿no? Claro, es un espacio que acogedor y que también, bueno, impresiona, ¿no? Entonces, claro, pues por eso digo que es muy difícil, no podía elegir uno. Luego la cacharrería es un espacio que, como anécdota, puedo decirte, Javier, que la cacharrería precisamente sí. Se llama así porque antes estaba llena de cacharros las mesas, que estaban de ceniceros, de tazas y tal, y se llamaba cacharrería porque estaba llena de cacharros, ¿no? Y ya se ha quedado con su nombre. Y tiene dos espacios preciosos que hemos rehabilitado ahora, que uno es totalmente neorrenacentista, con unas vigas doradas, digamos con unas metopas con flores, y luego el otro espacio que hablaba antes, neobarroco, donde está la pintura de Madame Anselma. O sea que el conjunto es una maravilla todo, y es difícil elegir un espacio, pero por eso te digo que yo como arquitecto lo tengo difícil.
Vamos a apurar, Juan, el café un poquito más, muy poquito.
¿Sí?
Porque claro, por ejemplo, quien esté escuchando este programa dirá, ¿me puedo hacer ateneísta? ¿Qué tengo que hacer por internet? ¿Qué requisitos piden? ¿Piden algún tipo de requisito?
No, todo el mundo puede hacerse ateneísta por internet. O sea, de hecho, históricamente se requieren tres avalistas, pero entendemos que las dificultades que hay ahora a través de internet, pues si no tienen avalista, nosotros se los podemos proporcionar. Y es muy económico, son 21 euros al mes. O sea, además, como una entidad de bien público, de utilidad pública, tiene sus descuentos fiscales. O sea, que realmente es muy accesible a todo el mundo y tiene muchísimas ventajas. Tienes muchísimo, lo que decía, casi 400 actividades al año totalmente gratuitas. Luego tiene descuentos en las publicaciones que hacemos, pues del orden de un 20 o un 25% con respecto al precio de venta al público. O sea que tiene muchas ventajas, y luego también asistir a tertulias, el ambiente cultural madrileño, que eso es muy importante. Ya no solo asistir de observador, sino que tú también puedes participar. O sea que eso es importante, y también puedes promover actividades. Puedes tener derecho a elegir una sala y promover una actividad cultural, un ateneísta. O sea que todo eso, bueno, pues es un mundo cultural, político y científico donde todo el mundo puede tener acceso.
¿Qué retos tiene el Ateneo? 2020 es un año que, en cierta medida, y lamentablemente, porque además estamos de bicentenario, pero es un año un poco triste, ¿no? Vamos a pensar de cara al futuro. Juan, ¿qué retos tiene el Ateneo?
Bueno, el gran reto que tiene el Ateneo, y todas las instituciones históricas yo creo que lo tienen, es que la gente joven no acude. Porque la gente joven hoy en día, con internet, con el teléfono móvil, los nuevos medios de comunicación, pues no da lugar, digamos, en cierta medida, a una biblioteca clásica, aunque en nuestra biblioteca tú puedes acceder a toda la documentación a través de internet. También es un trabajo que vamos desarrollando año a año, ¿no? O sea que, pero ese reto de las comunicaciones, por eso ahora estamos renovando todas las instalaciones de comunicación del Ateneo para que, como decía antes, que se pudiesen ver las conferencias desde tu casa, digamos. El otro día yo organicé una conferencia de arquitectura sobre Félix Candela, el arquitecto que se exilió a México y ha sido uno de los mejores arquitectos del siglo XX, reconocido en Estados Unidos y en todo el mundo. Bueno, hicimos una conferencia sobre Félix Candela y la retransmitimos por YouTube. Entonces se conectaron muchos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una media de 1.900 personas que se conectan en YouTube o en Facebook o en Twitter. Entonces, y eso es lo que queremos fomentar, porque la gente joven ya no va a los sitios, ya está en su casa, ya no va a los sitios. Entonces, claro, este sitio, cuando tú llegas y te impresiona, pues siempre te ayuda a asimilar mejor, digamos, la cultura que no si estás en tu casa y estás más entretenido, que te llaman en ese momento, en fin. En cambio, allí te concentras mejor. Pero también necesitamos que la gente joven vaya, se hagan socios, colaboren y participen y fomenten actividades, por supuesto, para jóvenes, para ellos mismos, a las cuales nos apuntamos todos, por supuesto. Pero necesitamos esos nuevos medios y eso es lo que estamos instalando ahora. Hemos contratado con una empresa la renovación total y absoluta de la casa. Incluso vamos a poner pantallas informativas en cada sala, todo un sistema de wifi generalizado y de comunicación a través de YouTube, Facebook, en fin, de todos esos nuevos sistemas que la juventud ya lo tiene como forma parte de su vida, pues queremos que esa vida se pase también, o que nuestro Ateneo se incorpore a su vida. Eso es lo que estamos pretendiendo.
Y ya la última gota de café que nos queda para apurar la taza, ¿qué supone para ti, Juan, el Ateneo?
Bueno, es una pregunta difícil. Para mí supone el Ateneo historia, cultura. Yo también, aparte de arquitecto, soy ratón de biblioteca, también escribo sobre arquitectura. Supone un ambiente cordial, un ambiente de coloquio. Y también supone un ambiente donde vas a aprender, porque yo siempre voy a aprender, yo voy a oír música clásica o voy a ver una película de cine histórico de Buñuel, como hace poco. Ahora queremos poner en el Bicentenario las películas que se han hecho de las obras de Galdós, por ejemplo, con la sección de cine. Y también pues oír esas conferencias sobre Victoria Kent, Clara Campoamor, por ejemplo, aquellas luchadoras por el voto femenino, por ejemplo. Pues todo eso es cultura y eso, la verdad es que la necesitamos. Y para mí el Ateneo es eso. O sea, un lugar donde aprender y comunicarte.
Juan Armindo Hernández Montero, presidente del Ateneo de Madrid, muchas felicidades por estos 200 años y a por otros 200. Un fuerte abrazo desde el Café de la Lluvia.
Pues muchísimas gracias y gracias por acordaros del Ateneo.
Gracias. Continuamos por la senda del Café de la Lluvia cuando son las 9 menos cuarto de la noche aquí en Madrid.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Café Lluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, arroba El Café de la Lluvia.
Espero que os haya gustado este viaje que hemos hecho por la historia. y también por el presente en el Ateneo de Madrid con Juan. Ha sido un auténtico placer charlar con él, y cuando suenan estas melodías ya sabéis que es para comentaros que os podéis hacer socios y socias del Café de la Lluvia, de este medio que versa sobre cultura, ciencia y educación, siempre desde una perspectiva crítica, reflexiva y necesaria en los tiempos, siempre eso es necesaria obviamente, pero incluso en estos tiempos que corren, tiempos pandémicos y los que serán pospandémicos, mucho más. Ahora vamos a dar paso a la entrevista que le realizamos a Pilar Amochoa, profesora de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, que está en muchos proyectos científicos y en uno de divulgación científica, un proyecto muy interesante, interuniversitario, que es Conocer la Ciencia Hoy, Abre las Puertas del Mañana. Esta edición está dedicada a la tabla periódica ambulante y es un proyecto que cuenta con el apoyo económico de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Dicho esto, vamos a hablar con la profesora Pilar Amochoa.
Dime dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Tenemos ya con nosotros a Pilar Amochoa. Hola Pilar, ¿cómo estás?
Buenos días, estamos.
Buenos días Pilar, eres profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y vamos a hablar sobre un proyecto que, si no me equivoco, nació el año pasado. Se trata de Conocer la Ciencia Hoy, Abre las Puertas del Mañana, la tabla periódica ambulante. ¿Es así? ¿Nació el año pasado, Pilar, este proyecto?
Nació en el 2012, ¿vale?
Anda.
Se llamaba Conocer la Ciencia Hoy, Abre las Puertas del Mañana, se llama así, pero cada año este proyecto, que aunque tiene una base que siempre es la misma, focalizamos de forma diferente. Solemos focalizar en función del año internacional que sea. Por ejemplo, si en el 2014 fue el Año Internacional de la Cristalografía, nosotros nos llamamos el proyecto Conocer la Ciencia Hoy, Abre las Puertas del Mañana, pero está focalizado a la creación de cristales. Si en el 2015 fue el Año Internacional de la Luz, pues hicimos un montón de talleres relacionados con fenómenos de luminiscencia y concretamente el año pasado, en el 2019, pues era el Año Internacional de la Tabla Periódica, porque hacía 150 años que Dmitri Mendeleev la descubrió, o digamos que oficialmente la dio la salida a la luz. Y entonces, como era el Año Internacional de la Tabla Periódica, decidimos ese año focalizar nuestro proyecto, nuestra Conocer la Ciencia Hoy, Abre las Puertas del Mañana, llamándolo la Tabla Periódica Ambulante. Y lo focalizamos para hacer experimentos muy relacionados, muy focalizados con la Tabla Periódica, en homenaje al año anterior. Pero el proyecto en general llevamos ya, como te he dicho, desde el 2012. O sea, ya empezamos a hacer, ya tenemos un poquito de años atrás y la base es la misma. Es decir, vamos a intentar divulgar el conocimiento científico en estudiantes normalmente preuniversitarios y nos acercamos a los centros educativos, a los colegios y hacemos pues talleres presenciales. Y en función de la temática es por lo que nos movemos. Este concretamente, pues sí, fue durante el año 2019 y se ha ampliado también este año un poco por consecuencia de todo el tema del COVID, que hemos tenido algunos problemas y seguimos un poco con ello, pero está focalizado por el Año Internacional del Descubrimiento de la Tabla Periódica.
Es un proyecto en el que estáis investigadores de varias universidades o centros científicos de estudios. Está la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Rey Juan Carlos, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. No sé si me dejó alguien en el tintero o algo, pero esto es, digamos, un poco la plana mayor de este proyecto. Por tanto, hay un diálogo, una conversación, un flujo de información y colaboración que es muy importante entre varias instituciones, que yo creo que esto es una de las cuestiones también que hay que remarcar, ¿no, Pilar?
Sí, sí, sí. En situación de ser investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid me ha permitido conocer gente extraordinaria en el campo de la investigación y en la enseñanza a nivel universitario, y entonces pues todo esto ha surgido pues por una vez que decidí un poco organizar el proyecto, hablé con gente y todos estábamos encantados. Son todos profesores voluntarios, investigadores de INDEA Nanociencia, como has dicho, de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Juan Carlos, todas las que has mencionado, y todos los conozco muy íntimamente, personalmente. La mayoría de ellos han estado conmigo desde el principio, desde el año 2012. Todos nos encargamos de esto, de organizar los talleres, de escribir la propuesta, de ir, como lo bueno es que somos como 15 o 17 profesores, depende del año, y entonces podemos asistir, porque nuestros talleres son presenciales, tenemos que ir al centro a ponernos en contacto directo con los estudiantes, y eso solo es posible si nos distribuimos un poco el trabajo. Entonces vamos a los lugares de los centros preuniversitarios, ya sean enseñanzas primarias, secundarias, bachillerato o incluso formación profesional, y organizamos los talleres, y gracias a que somos muchos, pues podemos asistir a muchos centros. De hecho, ya hemos estado casi en todo este tiempo en más de 81 centros diferentes de Castilla-La Mancha y sobre todo de la Comunidad de Madrid, sobre todo de aquí.
Qué bueno, qué gran noticia. Divulgar la ciencia a los centros, a los institutos, a los colegios. Que quería preguntarte, porque a lo mejor yo cuando era un chaval también lo vi, pero no acabas de entender, ¿no? O hay una cuestión ahí, un clic. Una de ellas es, a nivel general, que es la tabla periódica, porque a lo mejor mucha gente también se lo pregunta.
Pues la tabla periódica para nosotros los químicos, te puedes imaginar, bueno, el proyecto no solo somos químicos, somos físicos, somos biólogos, ¿vale? Los investigadores son diferentes especialidades, pero hay mucho químico, ¿vale? Porque claro, son los que más conozco. Entonces, para mí cuando salió la posibilidad de hacer sobre la tabla periódica, dije, ¡puf! Ahí la primera, ¿no? Y la tabla periódica para nosotros es una herramienta imprescindible. En el año 1869, cuando salió publicada, pues fue una cosa muy importante porque Dmitri Mendeleev colocó los elementos químicos conocidos hasta la fecha en función de sus propiedades. Los organizó en una tabla que bueno, probablemente a lo mejor uno no la entiende, pero visualmente el simbolito de la tabla periódica yo creo que está casi casi tan conocido a nivel mundial como puede ser el logo de Coca-Cola o de Nike o alguno de estos, lo que es la tablita periódica, ¿vale? Luego, claro, estudiarla es un poco más complicado, pero la tabla periódica, en ella están representados todos los elementos conocidos hasta la fecha. Y fue la ordenación que hizo Dmitri Mendeleev, para que veas lo importante que fue, él conocía solo unos 60 y tantos elementos en el año 1869, ahora se conocen más de 109. Colocó los elementos siguiendo un orden periódico en función de su número atómico, y como había elementos que todavía no se habían descubierto, dejó los huecos y dijo, aquí se va a descubrir pronto un elemento nuevo y va a tener estas propiedades, porque al colocarlo por periodos y por grupos, él podía, la tabla periódica nos permite predecir las propiedades que van a tener los elementos en función de cómo están colocados. Dejó los huequecitos y dijo, aquí va a surgir un elemento nuevo, que lo llamó, por ejemplo, alfa-germanio, uno de ellos, y va a tener las propiedades siguientes, porque está justo debajo del que está arriba y tiene que tener este peso atómico, tiene que tener un metal, y posteriormente, inmediatamente después, se fueron descubriendo los elementos de los huecos que había dejado Dmitri Mendeleev. Por lo tanto, imagínate, o sea, somos capaces de predecir. De hecho, se van descubriendo elementos nuevos y se sabe. Incluso hay un elemento, por ejemplo, el astato, que es muy interesante, que es un elemento el más escaso del mundo, porque es un elemento que se descompone inmediatamente. Hay a lo mejor un kilo de astato en toda la corteza terrestre al mismo tiempo, y sin embargo, podemos predecir sus propiedades, las que va a tener, sin necesidad de estudiarlo experimentalmente, solo porque sabemos dónde está exactamente en la tabla periódica situado, y sabemos qué energía qué propiedades químicas tiene que tener, su energía de ionización, propiedades un poquito más específicas, pero no hace falta investigarlos. con colocarlos, yo sé más o menos qué propiedades deberían tener. Y luego, si uno es capaz, por supuesto, de investigarlos, pues corrobora que estas propiedades van a ser así. O sea, que es una tabla muy interesante, si lo piensas. Y luego en ella están representados todos los elementos del sistema periódico, o sea, todos los elementos conocidos. Y los estudiantes pueden saber, bueno, aparte de que les da a entender el aluminio, el calcio, y dices, ¿dónde está? Y esto existe en los huesos, sí, pero mira, además las propiedades son estas. Y hay muchísimos, es, para mí, claro, es una herramienta fundamental de trabajo. Todo el mundo, yo no me la sé de memoria, y no exijo a los estudiantes que se la sepan, pero desde luego es una herramienta en la que la tenemos aquí a mano y trabajamos con ella de forma muy habitual, Es muy útil, claro. Y yo creo que para todo el mundo sí que te pone un poco de perspectiva, porque esto, en el fondo, estamos rodeados de química, ¿no? Y de ciencia, sobre todo de química, desde la ropa que nos ponemos, el carbono, el fósforo, hasta lo que comemos, ¿no? O hasta nuestros huesos. Y todos estamos rodeados de esos elementos. Y por la situación de la tabla periódica podemos saber un poquito y predecir sus propiedades.
De maravilla, una herramienta muy útil para los químicos y para personas interesadas en conocer, en saber. ¿Cómo acercáis la tabla periódica, en este caso, a los colegios, a los institutos? ¿Qué tipo de experimentos y con qué herramientas trabajáis?
Pues mira, nosotros fabricamos una tabla periódica desmontable, la hemos hecho con unos cubos acrílicos, cerrados, de transparentes, incoloros, hemos hecho una tabla que nosotros la transportamos en cubitos, hemos metido diferentes elementos químicos, pueden ser, si son gases, en ampollas selladas, y he tenido que comprar elementos, pues los he comprado, es decir, hemos hecho una tabla periódica que la podemos transportar y la transportamos a los centros, pero además los estudiantes les hemos hecho que la fabriquen ellos en grupos pequeños, son capaces igual con cubitos que los hacen incluso con reciclando las botellas de Coca-Cola, pues hemos hecho unos cubos y que son portátiles, que se van a como la tabla periódica, son una especie de filas y columnas, pues van colocando en ellos los estudiantes los elementos. Y pueden ser elementos que han ido cogiendo de lo que les de su entorno. Por ejemplo, una pila les permite saber pues que tienen litio y la colocan pues donde el litio. La pasta de dientes tiene flúor y calcio, pues pueden colocarla, buscar ahí las propiedades de los elementos, ir colocando, incluso no tiene que ser exactamente calcio porque es difícil de encontrarlo, pero sí cosas que están en su entorno, por ejemplo, incluso pues un poquito de lejía diluida que lleva cloro, un trocito de hueso de pollo que lleva calcio, unas cerillas que tienen fósforo, o incluso una cubertería, pues puedes utilizar porque sabes que lleva ya hierro, cobalto, níquel, monedas que llevan cobre, zinc, o incluso un anillo que lleva plata, oro, o sea, están rodeados de elementos químicos y entonces los estudiantes han ido buscando esos elementos, los han ido colocando en sus cubiletes, dándoles también la información del símbolo y las propiedades, y cuando hemos llegado allí los han discutido con nosotros, pero es que además hemos hecho experimentos muy chulos. Hicimos una jornada en la que, por ejemplo, hicimos un experimento que se llamaba Descubre el elemento y les dábamos pistas a los estudiantes y entonces con las pequeñas pistas que les íbamos dando, al final llegaban a ver qué elemento químico de la tabla periódica era. Y entonces pues les hacemos un experimento normalmente bastante llamativos para atraer su atención. Desde quemar litio o sales de litio que tienen unos colores rojos preciosos y unas sales de boro que tienen un color verde espectacular, a la llama es muy bonito, hasta llevarles globos de helio que es un elemento que se llenan los globos en las fiestas, pues llevarles el propio helio o nitrógeno líquido. O sea, llevamos a la vez a los centros muchos experimentos que un centro de preuniversitario muchas veces no tiene acceso directo a ellos. Nosotros sí tenemos más facilidad y entonces los transportamos, nos llevamos ahí nuestros bidones de nitrógeno líquido y hacemos con ellos pues los experimentos que sean necesarios. Y hay un montón, claro, son bastante divertidos.
Además que lo ligáis a la vida cotidiana de los estudiantes, algo que es algo muy positivo. Y me imagino que la recepción también es muy, muy positiva, tanto de los profesores de los centros como de los propios alumnos.
Sí, la verdad es que sí, porque nuestras actividades son extracurriculares, o sea, es decir, aquí no se les exige ninguna nota ni ningún estudio, simplemente que lo hagan, digamos, por amor a la ciencia o para ir conociendo la ciencia, se lo pasan muy bien. Claro, es un día en el que llegas al colegio y ya saben que clase teórica no hay, que vienen aquí unos profesores para contarles una historia. Además, normalmente son muy participativos, incluso ellos hacen experimentos o salen a hacer un experimento un poco más complicado, siempre voluntarios. Y entonces, bueno, pues pasamos una mañana muy, muy amena. Ellos aprenden, la verdad es que aprenden mucho, la mayoría de ellos. Yo he tenido estudiantes que hasta han repetido, cuando los hago experimentos también o talleres en centros culturales concertados con ayuntamientos, y entonces esos talleres pueden repetir los estudiantes. Lo hago un martes y lo hago al mes siguiente otra vez, y he tenido estudiantes que repetían. Digo, pero si tú este taller ya lo has visto, y dicen, pero es que me lo pasé muy bien, ¿no? Entonces disfrutan bastante, porque son muy, tratamos que sean experimentos espectaculares, y la química y la física y la biología da mucho juego. Y cuando además no son cosas de eso que me tengo que preparar para el examen, ¿no? Y procuramos que sean, pues no sé, hemos hecho hasta helados con nitrógeno líquido, o sea, o superconductores. Son experimentos que ellos conocen, pero no de primera mano. Entonces es muy interesante. Y nos preguntan dudas. La verdad es que se lo pasan muy bien. Y los profesores pues también se relajan un poquito, juegan con nosotros. Y de hecho también hemos hecho talleres para centros inclusivos en los que tenemos una traductora de lenguaje de signos. Y yo he trabajado con, claro, para nosotros es muy, muy enriquecedor, porque yo no había dado talleres, por ejemplo, con personas sordas, experimentos científicos, y bueno, fue espectacular, espectacular, muy bonito, muy bonito.
Tenéis una página web, www.nanomadrid.es.
Sí.
Bueno, claro, me comentabas, ¿no? Porque yo pensaba que era un proyecto desde el año pasado, pero no, es un proyecto que lleva ya desde 2012, en este caso. Sí que es cierto que la tabla periódica ambulante fue el año pasado, comenzó por el aniversario. ¿Cómo pueden contactar? A través de esta página que he mencionado, pueden contactar los centros con vosotros. ¿Cómo llegáis al centro? ¿Os buscan? ¿Os ofrecéis? ¿Cómo se hace este encuentro?
Lo que hacemos un poco de todo, pero lo que mejor nos funciona es ofrecernos. Yo cojo el listado de los colegios y escribo, y inmediatamente cuando les digo un poco lo que hacemos, les mando a la página web, les mando nuestro tríptico informativo y un poco lo que les cuento, un poco lo que hacemos. La verdad es que inmediatamente se ponen en contacto con nosotros, y luego pues la mayoría repite. Entonces tenemos normalmente más demanda de la que podemos atender. Bastante más, nos gustaría llegar a más, pero no es posible, porque esto lo hacemos todo voluntario, es decir, tenemos que sacar tiempo debajo de las piedras, y lo hacemos principalmente por contacto. Yo escribo por correo electrónico, pero la página web también tiene la posibilidad de que ellos entren, escriban un correo electrónico, y entonces empezamos a organizar la visita.
Una página web que también es herramienta de aporta otro tipo de informaciones prácticas. Y ahora que me metí anteriormente y he visto que también, incluso ahora en tiempos de pandemia, tenéis información sobre el COVID.
Sí, es que cuando nos quedamos, claro, con esto, nuestro proyecto, como es extremadamente presencial, con la llegada del estado de alarma, pues todo se quedó totalmente paralizado. Y entonces decidimos utilizar en este caso la herramienta que nos ofrece Internet, que gracias a es bastante útil, que nos permite pues aportar cierta información. Entonces buscamos experimentos que están en la red. Lo que pasa es que, bueno, los focalizamos o diseñamos alguno para pasarle a través de la página web, como podrían los estudiantes hacer experimentos en casa, o incluso pues contarles un poco datos más fiables acerca del coronavirus, porque ha habido muchos fake news que se llaman, que llegaban informaciones que puedan ser erróneas. Entonces, un poco para calmar la situación también aportamos esto. Decidimos, sobre todo durante el estado de alarma y con esta situación, pues hacer más uso de esta herramienta de la página web, que nos permite pues colgarles vídeos o aconsejarles de links o páginas que consideramos que son muy interesantes, y algunas posibles actividades. Y de hecho, pues claro, ahora mismo también estamos planteando incluso hacer algunos proyectos utilizando plataformas como Teams o como Zoom, en algunos casos, para ver si que no se quede parado el tema, ¿no? Porque ahora sí que llevamos unos meses que ha sido muy complicado. Entonces, bueno, intentar ahora que los centros ya parece que están organizados y que parece que todo marcha correctamente, pues ver cómo nosotros podemos volver a entrar ahí, ya sea en grupos reducidos o ya sea incluso telemáticamente, nos da igual.
Las dos últimas, Pilar. Una de ellas va ligada con tu satisfacción personal y también profesional. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas de todo esto? Nos has comentado que es voluntario, le tenéis que echar muchísimas horas, sacar horas casi de las piedras. ¿Qué te aporta esto?
Pues a nosotros, bueno, todo esto también empezó, lógicamente, cuando yo tengo hijos, y casi todos los que son voluntarios en este proyecto también tienen hijos, y empezó también cuando mis hijos empezaron en primaria y tal, y yo decía, joder, ¿cómo en España? Para mí la educación científica en España no está muy bien, claro, ¿por qué? Porque pienso que hay mucha teoría y poca práctica, no hay capacidad económica para poner aulas, digamos, con menos estudiantes, y tampoco hay laboratorios, y para mí como es fundamental. Y claro, yo veía a mis hijos que iban a estudiar biología, y bueno, yo dije, no, esto hay que meter aquí la cabeza como sea, y entonces empecé ahí. Empezamos de esta manera y la mayoría, como te digo, éramos padres con hijos, que decimos, vamos a los coles, empezamos a ver que aunque pudiéramos aportar un pequeño granito de arena, llevarles la parte, sobre todo, experimental, la experimentación. La ciencia no es comprensible si no experimentas. Los libros están muy bien, pero en un chaval de primaria, desde quinto o sexto de primaria, ya tiene la capacidad como para manejar. Y tiene los profesores de secundaria y de primaria hacen lo que pueden. Pero lógicamente hay muchas limitaciones, sobre todo a nivel económico, y entonces, bueno, pues un poquito, aunque solo sea uno o dos veces al año, ahí estamos y hablamos. Y me aporta, pues no sé, las caras de los críos son espectaculares, siempre hay algún estudiante que joven que ves y dices, madre mía, qué capacidad, si sabe latín, ¿no? Y verles cómo disfrutan, pues es suficiente. A mí me ha enriquecido mucho porque yo he aprendido también mucho, y yo soy profesora, y la enseñanza, da igual a qué nivel sea, soy investigadora, pero soy profesora de universidad, la enseñanza, independientemente del nivel, cuanto más divulgas, más tratas de enseñar a todos los niveles, para que te entienda la gente que no tenga por qué tener conocimientos químicos, te ayuda muchísimo en las clases universitarias. Yo muchísimos de los experimentos que llevo a los estudiantes de primaria, aunque te parezca mentira, y de secundaria, los he llevado en clase de la universidad para entender conceptos un poco mayores. Entonces, llegas a todos los niveles y luego, pues eso, verles las caras, la satisfacción que produces en ellos, pues es ya suficiente. Y aportar ese granito de arena que consideras que en España, pues que cuanto más queremos tener científicos en el futuro, tiene que haber estudiantes que tengan capacidad de amar las ciencias, y eso solo se puede hacer si jugamos con ello, ¿no?
Y la última, Pilar. En este tiempo de COVID, ¿qué nos puede aportar la química para luchar contra el COVID?
Pues mucho. Porque la química, o sea, la ciencia... La química es una pequeña parte, pero la bioquímica, que son los biólogos, la mayoría de ellos, pues imagínate. Y ahí tienes desde los medicamentos, la farmacología, los nuevos medicamentos que están saliendo para curar el COVID, el estudio de los virus, entender cómo funcionan estos virus que nos dan tantos quebraderos de cabeza, esto lo hacen los científicos. La vacuna que esperamos que llegue pronto, también lo hacen los científicos. Pero es que no solo eso. Por ejemplo, el tema de la desinfección. Las superficies que podemos tocar o no. Hay cantidad de productos químicos puros, que estamos utilizando para que este virus no pase de un lugar a otro. Y todo, aunque te parece un poco irracional, pero es que es pura ciencia, entre química, física, digamos también materiales y biología. Entonces, descubrir y atacar a estos virus nos toca a nosotros. Y agradecer, bueno, a toda la gente que lo está haciendo fenomenal, pero sobre todo a los científicos. Les toca... es que no, los virus es lo que hay, es cosa de ciencia, ¿no? Y desde el punto de vista, de hecho, incluso en química inorgánica, que yo soy especialista en química inorgánica, yo estoy intentando ver, porque esto ha abierto también muchas nuevas vías, algunos compuestos que sean capaces de emitir despacito sustancias biocidas, que sean capaces de, por ejemplo, si yo recubro una superficie de un material, que pueda ir emitiendo despacito una sustancia que sea capaz de matar a los virus, para que si yo toco esa superficie, pues ahí no haya virus. O tengo compañeros que están estudiando los virus, el propio virus, a escala muy pequeñita, y tratando de mejorar, por ejemplo, las mascarillas, en las fibras que nos van a servir de filtro ver si podemos aportar algún nuevo material que sea capaz de retener a ese virus o quitarle el agua a ese virus que viene con esa gotita de agua y secarlo, y al secarlo cargarte el virus. De ahí no te puedes ni imaginar lo que se está haciendo en este campo, muchísimo. Y en España es que hay científicos espectaculares, gente en general muy, muy, muy buena. Yo creo que bueno, que se está haciendo pesado, pero vamos, no va a haber ningún problema con este y con cualquier virus que nos venga por delante.
Por tanto, eres optimista en cuanto a que dentro de relativamente poco tiempo podremos volver a una cierta normalidad real.
A ver, soy muy optimista por naturaleza. Ya se me está haciendo largo, pero la ciencia no puede avanzar. La ciencia es una cosa que avanza, aunque nos parece que ahora avanza muy rápido, que es verdad, porque hay muchísima gente investigando a nivel mundial, la ciencia es un proceso lento. Entonces, es verdad que ahora mismo lo que todos tenemos es mucha prisa, y eso no va asociado con la ciencia, o por lo menos no tan rápido. Pero para nosotros, el hecho de que en un año y medio salga una vacuna, nos parece, para un científico, nos parece impresionante la rapidez, o que sean capaces ya de sacar mascarillas que han avanzado, o que en unos meses se hayan mejorado los conocimientos de los fármacos. Para nosotros es impresionante la rapidez, pero entendemos que para las personas en general nos parece lento. ¿Por qué? Porque necesitamos todavía más rápido. Pero es muy difícil, de verdad. La ciencia necesita su tiempo. Para nosotros nos pasamos años para publicar artículos. Cuando te digo años, puede ser normalmente 1 o 2 años para publicar una cosita que a nosotros nos parece interesante. Ahora hay mucha gente, se han aumentado un poquito los recursos, se nos está pidiendo mucha rapidez. A ver, va rápido, pero tenemos que tener paciencia, un poquito, sí.
Y más inversión en ciencia, que hace falta. Sí. Ahora, parece mentira, pero claro, hasta que no haya una situación como esta, parece que no se da cuenta la gente, bueno, la gente, a lo mejor la gente sí, pero no se dan cuenta las administraciones de lo importante que es la ciencia.
La verdad es que, ¿qué te voy a decir yo que soy científica? Creo que hay en España hay muy poca inversión. Y hay, o sea, yo creo que en España, pero no solo en ciencia, yo creo que esto es general. En España somos un país con muchas limitaciones, pero tenemos gente maravillosa que trabaja. O sea, yo creo que en España hay mucha, la gente de forma individual hace milagros. Y la gente de forma voluntaria hace milagros. Y con 4 duros hacemos maravillas. Pero es una mala costumbre, porque los políticos no deben pensar que con 4 duros o con 4 euros se pueden hacer grandes cosas. No, para hacer cosas muy buenas hay que invertir mucho, pero en ciencia, en salud que está asociado y en educación fundamentalmente. O sea, si eso no lo tenemos claro ya, no sé dónde vamos.
Pilar Amochoa, profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por darnos a conocer, y valga la redundancia, conocer la ciencia hoy abre las puertas del mañana, que es una frase preciosa y muy acertada. Nos hemos centrado en este proyecto, dentro del proyecto, que es la tabla periódica ambulante. Un placer poder charlar contigo, tomarnos este café. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Hasta la próxima. Cuando queráis, ya sabéis dónde estoy.
Gracias.
¿Qué cantidad de actividades tan interesantes lleva a cabo Pilar Amo Ochoa? Y la verdad es que siento un poco de envidia, porque la ciencia siempre ha sido mi espinita.
¿Ah, sí?
No se me dio nunca bien, la suspendía siempre en el colegio, física y química, todo esto, se me daba fatal. Pero ojo, me ha gustado una cosa que ha dicho, que es que al final se centran mucho en la teoría y no en la práctica, y física y química es práctica, ¿no? Y bueno, y toda la ciencia, ¿no? Pero esta rama más todavía, ¿no? Y me ha gustado mucho porque Creo que la práctica es muy importante para conocer más en profundidad esta ciencia y me encantan todas las actividades que hacen, la verdad.
Al tener en un libro una serie de indicaciones, de teorías, lo que tú indicas, si, lo que tú dices, si no lo tocas, lo manejas,
exacto,
hay una parte del conocimiento lo pierdes, es una parte fundamental para comprenderlo. Y eso nos ha pasado en nuestra época de estudiantes. Por suerte, sí, vemos que este tipo de proyectos están solventando esto. También te digo, lo hacen, como hemos escuchado, como lo hacen. Su tiempo libre, buscándose la vida como pueden y aportando los recursos. Esto dice también mucho de este país. Para lo bueno y para lo malo. Para las dos cosas, para lo bueno y para lo malo, como digo. Muchas gracias, Aroa.
Muchas gracias.
Y el Ateneo, ¿eh?
Y el Ateneo también.
Que ha sido un placer apurar el café con Juan, porque son 200 años, 200 años.
Este sábado, sí, sí. Y además tiene un montón de actividades y el concurso.
El concurso.
Muy completo.
Ya lo difundiremos también por las redes sociales, el tema del concurso. Y ahora sí que sí, nos despedimos cuando son las 9 y 16. Hoy nos hemos pasado un poquito la hora, las 9 y 16 de la noche, noche cerrada ya aquí en Madrid. Mañana más cultura, más ciencia y más educación en forma de radio. Buenas noches, hasta mañana.